Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, aquí también a tu amable audiencia.
Bueno, yo lo visualizo como una persona muy joven y no sé por qué me hago a la idea de que usted todavía no institucionalizó sus afectos, es decir, no se ha casado, no ha tenido hijos, así que le pediría una precisión para el encuadre de nuestra conversación el día de hoy. ¿Tiene hijos, diputado?
Sí, tengo dos hijos, pero que viven con la mamá, ¿verdad?
Ajá.
No están conmigo, ¿verdad?
Okay. ¿Y qué edades tienen los niños?
Como 11 y 13 años. Tengo una hija de 13 años y un hijo de 11 años, ¿verdad?
Ajá. Diputado, usted sabe que hoy, esta mañana, en Radio Venus, estábamos hablando del tema de los niños y los celulares y los pactos que hacemos los padres con nuestros hijos en esa materia, ¿verdad? ¿Les damos o no celulares? ¿Desde qué edades les damos? ¿Cuántas horas por día les autorizamos? ¿Qué nivel verdadero de control tenemos sobre sus interacciones en las redes sociales? ¿Le permitimos el celular en el colegio? ¿Sí o no? Porque es una parte bastante interesante de lo que se construye en el ámbito de la familia, porque también forma parte un poco de la carga social de la época. Hay niños que dicen y que pueden demostrar que se aíslan socialmente y educativamente si es que no tienen un celular, porque la vida de ellos en esa edad sensible de la preadolescencia, la adolescencia, me dice que tiene una hija de 13 años, transcurre más en el WhatsApp y en el Instagram que en el diálogo de persona a persona.
Sí, y es una, yo creo que diría, formaría parte de lo que viene a ser la sociología, ¿verdad? El estudio un poco de lo que nuestra sociedad. Yo te cuento que hasta ahora estoy alargando el tema de física. Ella hasta ahora no tiene celular, ella usa el celular de su mamá y de ahí accede a Instagram y a las redes sociales, ¿verdad? Entonces ella, hicimos un pacto de que a partir de los 15 años le voy a dar el celular, lo que ella me quería bajar ya el periodo, dice que a los 14 ya tiene, porque ese año se viene, o sea, ese año se cumple 14, ¿verdad? Entonces, como decir, es una realidad, o sea, uno se va a un evento, de repente ella está con su celular, yo le digo a mi hija, gana tu celular, y así luego estamos, y está traumada con tu celular, no quiere ver cuando yo te compro un celular, y es como que se calma un poco, ¿no? Entonces, es una realidad, pero también que no podemos ser ajenos a esto, ¿verdad? Porque, imagínate, agarra todo, las redes sociales, le agarra el celular, seguro que sus compañeritas todas tienen celular, entonces como que ella también se siente, no sé si cohibida o no, ¿verdad? Pero la cuestión es que, bueno, hasta ahora ella todavía no tiene celular.
Diputado Brites, notamos que tiene usted alguna preocupación con respecto a una entidad que presta servicios privados en el área de la educación, Universidad de las Tres Fronteras, y que le pide al Ente Nacional de Validación de estas casas de estudio, sobre todo en la oferta privada. ¿Le pide usted, Halcones, alguna explicación al respecto? ¿En qué funda su preocupación o su curiosidad, diputado?
Y es que hace días viene intentando comunicarse conmigo un grupo de estudiantes, se comunicaron conmigo, hicieron su manifestación, inclusive en Ciudad del Este hay una universidad, una universidad privada, porque recibió la notificación de que las carreras se estaban finalizando y que algunos se tenían que trasladar o a otra universidad, y algunos, bueno, sin dar más explicaciones. Entonces ellos empezaron a movilizarse, empezaron inclusive a sufrir represalias. Inclusive, imagínate, a tal punto, y esto es que sepa la audiencia, a tal punto de que le decían a los alumnos, cuidado con lo que opinan en las redes sociales, porque les miraban las redes sociales los alumnos, porque ellos empezaron a manifestarse por el tema, denunciando ese tema, el hecho de que no podrían no acceder a un título, ¿verdad?
Ajá.
¿Qué iba a pasar de todo el dinero invertido? Hay personas que vienen de otra ciudad, que cruzan la balsa, hay personas que son becados por la Municipalidad de Ciudad del Este, otras personas que ellos mismos pagan con su propio sacrificio. Entonces, y uno de los motivos que según le comentaron es porque ya no es rentable la carrera. Imagínate, no puedo estudiar, está en el tercer año, ya no es más rentable que cierran la carrera. Y el CONES, yo ahora sí que me estoy interiorizando mejor el tema ANEA, el tema CONES, voy a ver un poco si solicito una audiencia con el ministro de Educación, porque él tiene que saber de eso. Entonces, y aparte la imagen que damos, imagínense, vienen gente del extranjero, a estudiar en Paraguay y después pueden quedarle sin el pan y sin la torta. Imagínate con la imagen que vamos a estar dando. Son, hay carreras que no están acreditadas, inclusive. Entonces, este primer informe consiste en, primero, para saber si la UNICEF es una universidad que está habilitada o no. Y después, que den el listado completo de todas las carreras que tienen. Y de las carreras que tienen, están todas habilitadas, y las carreras que están acreditadas en el caso de la ANEAE, según tengo entendido. Porque el tema del... Hay un mecanismo donde, si tiene la autorización, ese título le vale a nivel Mercosur, ¿verdad? Eso es lo que les interesa a toda la, a estos alumnos que vienen de extranjero, porque al acceder un título acá, ese título le da validez a, también en Argentina, en Brasil, en Uruguay.
Claro, fíjese, diputado, que yo tengo una hija que está culminando sus estudios universitarios en la rama de psicología y pasó por la situación de que ella quiere, digamos, terminar con un énfasis en psicología educacional, y en su universidad, que es una prestigiosa universidad privada, la más prestigiosa y antigua, y creo que con eso le digo todo en el ámbito privado, le dijeron a principios del año pasado, mira, no hay mucha gente que se está anotando para eso, así que quédate a esperar. Y mire si la tendencia se extendía en los años. La universidad le decía, ¿sabes qué? Vos no vas a terminar tu carrera, o búscate otra carrera, búscate otro énfasis, porque no hay suficiente cantidad de alumnos. Es todo un tema la educación mercancía, diputado.
Sí. Y eso es lo que caemos cuando se vuelve un negocio, ¿verdad? Y yo creo que el Estado tiene que regular, o sea, en todo caso tiene que comprometer. O sea, si van a habilitar una carrera, que realmente habiliten, y al menos los que están estudiando, que terminen esa promoción o que vean los mecanismos, pero no tirarle al alumno así a la calle y sin darle ninguna explicación. Entonces, hay muchos casos de esto. Ya se comunicaron conmigo gente de Asunción, te cuento aquí, que justamente que quieren reunirse conmigo, porque aparentemente hay otras universidades que están haciendo también la misma práctica. Y otro tema, el tema de la de esta universidad UNINTER. Y acá la administración anterior daba becas, y supuestamente hay alumnos, le quieren cerrar también a algunos alumnos, dicen, porque ya la municipalidad ya no le paga su beca, entonces van a tener que cerrar la carrera. Entonces, por eso yo hago también un pedido informe a la municipalidad de Ciudad Este, ¿cuántos son los alumnos de la municipalidad de Ciudad Este que están becados en la universidad? O sea, tiene que haber un control paralelo, ¿sí? Para que no se vuelva de repente un mecanismo de ¿cómo se dice? De recaudación de dinero. O sea, que supuestamente dan y te ponen un nombre X, y en realidad ese alumno no está estudiando, y se ve un negocio entre la municipalidad y la universidad. Eso podría haber pasado en la gestión anterior, yo estoy hablando aquí, ¿verdad? Pero todo justamente por eso estoy pidiendo todo este informe. Y son cosas que hay que ir controlando, porque se puede estar dando eso en otro distrito, en otro departamento también del Paraguay. O sea, hay que hacer un control. ¿Y quién controla si realmente, ponele, Juan Pérez realmente es alumno de esa universidad? Y usted va y de repente no está, y se le está pagando una beca, el otro está cobrando, el otro está pagando, y no está el alumno. ¿Y quién controla eso? O sea, por eso hay que, por eso es que solicitamos este pedido de informe.
Claro. Usted sabe, diputado, que yo recuerdo un caso de Ciudad del Este en el que alumnos que estaban, medio tontitos los alumnos, ¿verdad?, se dieron cuenta en el último año de odontología de que su facultad nunca les dio una clase práctica y que en todo el edificio no había una silla odontológica. Entonces dijeron, ¿cómo es que nosotros vamos a ser ya odontólogos y nunca le abrimos la boca a nadie, nunca tocamos un diente? Todo teoría, todo papel, todo PowerPoint y cero práctica. Y ahí se armó el lío, era que los alumnos salieron a reclamar lo que de repente se dieron cuenta que no tuvieron. O sea, yo no sé cómo no se dieron cuenta de que no podés recibirte de odontólogo sin que haya una carga práctica así extensa, pero sucedió.
Y esa otra cuestión, la parte práctica. Hay alumnos de veterinaria de esta universidad que colaboraron entre ellos 4,5 millones para comprar una máquina, un aparato que ellos necesitan para estudiar. Después hay otro alumno de otro, compraron también unos equipos para ir armando la universidad, justamente fue lo que decía, para ir a la parte práctica, porque ellos son alumnos veterinarios y tienen que tener las herramientas necesarias para poder desempeñar su carrera, su profesión, ¿verdad? Y la universidad no le provee, ellos hacen, imagínate cómo hasta el punto de que los alumnos, de tanto que quieren estudiar, ellos mismos compran y arman, no reciben el apoyo, y para colmo le tienen que dar a la universidad. Entonces, hay que ver un poco si realmente le están enseñando a nuestros a los alumnos, si realmente le están capacitando, le están preparando, qué nivel de profesional va a estar saliendo. Ellos se fijan mucho en la cantidad, pero también está la calidad, no solamente la cantidad, tiene que ir ambos, tiene que ir en equilibrio, ¿verdad? Justamente es de preocupar, porque nosotros sabemos que en Paraguay tenemos un gran porcentaje de analfabetismo funcional, personas que leen y no saben lo que leen, qué grave es. Yo veo que están haciendo pedido de emergencia por todos lados, nosotros estamos en emergencia de educación, y me dice aquí que una persona le dice, pero Jorge, le dice diputado, lo que pasa es que las carreras que nosotros estudiamos en esta universidad no existe en la Universidad Nacional, no tengo otra de que venir a pagar acá para estudiar esa profesión, porque no, el Estado no le brinda la oportunidad de estudiar esa carrera en la Universidad Nacional. Y yo eso es lo que voy a reclamar más, y voy a pedir más al Estado, quiero que más carreras, yo creo que la gente de Asunción reclama y con justa razón que se abra más carreras, más profesiones, pero nosotros estamos mucho menos opciones tenemos en Ciudad del Este. Entonces, eso es, yo creo que más carreras, más diferentes profesiones se habiliten para que los jóvenes puedan tener esa opción y no tener que estar yendo a una universidad privada, porque es la única forma de estudiar eso.
Diputado, Ciudad del Este adquirió una linda característica nueva, que es el que se ha convertido en una ciudad universitaria con muchos brasileños, brasileñas que encuentran que les es más económico venir a estudiar una carrera terciaria en Ciudad del Este que en su propio país, a veces por distancia, a veces por precio. Entonces, esto le da a Ciudad del Este una gran demanda de servicios de educación terciaria y una gran demanda inmobiliaria también. Así que enhorabuena su preocupación. Ojalá el CONES, en un sentido amplio, vaya revisando la calidad de la oferta, porque ya cuando el brasileño dice, ¿qué quieres hacer al 8 que vos tenés? ¿Es paraguayo? Paraguayo significa trucho, significa falso, significa una estafa. Espero que también ese título que vos tenés de licenciado, ¿es real o es paraguayo? No caigamos en eso porque nos va a hacer mucho daño.
Sí, y ese es un prejuicio que tienen los brasileños hacia nosotros, que nosotros tenemos que quitarnos. Yo no me considero un paraguayo falsificado. Yo me acuerdo, yo estuve en, y eso cuando yo era mucho más joven, dije, me voy en San Pablo y me dice, vos eres de Paraguay, le digo, me fue en una avenida concurrida, y, creo que la avenida 25 de mayo, donde se suele, ahí se hacen compras, y me dice, vos eres de Paraguay, y vos eres original o eres falsificado, me dice un poco él. Yo te juro que yo no me reí, ¿verdad? En mi mente, pero disimulé nomás, o sea, pero tenemos que quitarnos eso, y si tenemos ese mote es porque, bueno, se permitió, pero tenemos que ir cambiando eso, ¿sí? O sea, tenemos que hacernos respetar, y en ese sentido tenemos que respetar nuestro idioma, porque ellos vienen y nos respetan, no hablan nuestro idioma, dicen que inclusive le preguntan a los alumnos, ¿quiere que te facilitemos todo el programa? O sea, y inclusive, tengo información de que inclusive le dan clases en el portugués, y los alumnos paraguayos como quieran. Entonces, a mí me gusta, tiene el lado positivo como de decir, pero hay que saber aprovechar eso, de que viene gente a invertir, vienen a estudiar, se va a convertir en una ciudad universitaria, pero que eso después no tenga un efecto contrario, al no nosotros brindarle una educación de calidad, a no darle garantía de que van a acceder a un título, a no darle garantía de que su título va a estar acreditado para poder ser validado a nivel Mercosur, que realmente va a tener una profesión de calidad y que realmente vengan acá y aprendan también un poco de nuestra cultura, de nuestro idioma, de nuestra historia, ¿verdad? No solamente todo, qué sé yo, ponernos todo de cuatro y ya facilitarle todo a ellos, ¿verdad? Esa también es la cuestión.
Diputado, palabra clave, Mercosur. Pareciera que aquí hay un silencio, hay un sopor, hay un estado de, de terapia intermedia en el que tenemos parlasurianos y no hay ninguna coordinación para la homologación de programas de estudio, para la equiparación de programas, de modo que tengamos un estándar Mercosur superador, elevado, interesante, que el mayor grado de desarrollo que tienen nuestros países vecinos, nuestros socios del Mercosur con respecto a la educación, eleven el nivel general de nuestra educación y hagan válidos nuestros títulos, porque si no corremos el riesgo de que Brasil, que está sufriendo esta epidemia de los brasileños que vienen a llevar en algunos casos titulitos, ¿verdad? Porque parece que corre también en la burocracia pública brasileña ese tema de que hay plus por este título universitario y los perros vienen a Paraguay y dicen, bueno, ¿qué título puedo llevar rapidito? Chipero, dale, quiero un título de chipero, se van y presentan y cobran un plus en sus salarios. Entonces se degrada la imagen de la oferta terciaria en Paraguay. Quizás falta una instancia Mercosur donde con seriedad se estudie, se eleve el nivel y que los títulos sean válidos. Yo recuerdo que un periodo atrás, o dos periodos atrás, un diputado de Amambay había intentado trabajar la homologación de los títulos de medicina en el Brasil, porque ellos que son una ciudad, son viven en ciudades de frontera seca, del lado paraguayo, y el médico gana una platita interesante, pero del otro lado el salario del médico en el Brasil era como 5 o 6 veces más, pero no permitían a los paraguayos el ejercicio de la medicina en el Brasil. Los títulos de medicina en Paraguay no son válidos en el Brasil. Entonces, ese tipo de equiparaciones, mutatis mutandi, elevando lo que hay que elevar, es una idea en la que hay que trabajar también.
Sí, pero muy cierto, y creo que en su momento algo de eso se analizó aquí en la Cámara de Diputados, pero la cuestión es que ellos saben la realidad. O sea, una cosa es el dicho y el hecho, ¿verdad? El tema de que están acá las universidades, pero ellos saben la calidad de estudiantes que están saliendo acá. Entonces hay que hacer un trabajo coordinado justamente a raíz de eso. Estamos haciendo eso. Sería bueno que sea un poco ver yo la posibilidad de reunirme con el presidente o con los concejales, con los parlamentarios, parlasurianos, para debatir un poco este tema. Justamente a raíz de eso, ahora que hay tantas críticas y que hubo críticas por la falta de rendimiento y la falta de proyectos, ¿verdad? A nivel regional de Mercosur. Entonces, por eso que se presentó ahí el tema de buscar la eliminación de los parlasurianos, y ahora inclusive hay un proyecto de eliminar también a los concejales departamentales. Mi tesitura es de que en mi caso soy diputado de Alto Paraná, pero te digo bien, si quieres, Ciudad del Este, yo no puedo salir en los problemas que hay. Tengo que ver el tema de agua, tengo que ver el tema de empedrado, inclusive temas que son, sí, me van a hacer Jorge, pero ese no es tu función. Pero bueno, la gente no sabe a quién recurrir. Me encuentran y me piden, y bueno, ¿qué le hace? Yo trato de intentar, trato de hablarle, de explicarle, ver un mecanismo, ver una forma de gestionar. Entonces, hay muchas cosas para hacer. O sea, sí, lo que faltaría es una voluntad política, una voluntad de parte de cada uno de los que están ocupando la distinta función de servidor público, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos en Mercosur, pero no estamos integrados. Imagínate, no tenemos un festival en la triple frontera que nos una a los tres países. Intercambio de estudiantes, intercambio de cultura, programa de intercambio de artistas. Eso es lo que falta más. Yo creo que en eso podría centrarse bien nuestro palasuriano, ¿verdad?
Sí, señor. Diputado, le agradezco mucho este tiempo que ha compartido con nosotros. Buena suerte.
Gracias, igualmente.
Jorge Brites.